Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de martes, este 12 de marzo. Un día que nos va a dejar influencia anticiclónica en Galicia, algunas nieblas en el interior de la comunidad, pero van a dar paso a lo largo ya de la mañana a cielos con nubes altas que no van a impedir, eso sí, que veamos el sol hoy. Las temperaturas mínimas van a descender ligeramente, de hecho hoy en Lugo nos espera que esas mínimas superen los 3 grados, pero las máximas van a subir. Hoy tendremos hasta 19 grados de máxima en Ourense y en Pontevedra, 20 grados de máxima en Ferrol, 18 en A Coruña y en Vigo, 17 de máxima en Lugo y en Santiago de Compostela. Esto en cuanto al tiempo en las carreteras. A esta hora vamos a buscar la información que nos trae Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora ya van a encontrar tráfico en aumento en la red de carreteras de Galicia, pero por el momento sin retenciones. Precauciones, eso sí, si van a circular a esta hora en A Coruña por la AP53 a su paso por San Julián de Arnois. Hay unas obras de mejora que pueden condicionar el tráfico en ambos sentidos. Ya saben que con obras hay que tener especial precaución.
Así arranca un día en el que miramos a Estados Unidos porque en el estado de Virginia ha fallecido un empresario de Betanzos, Alfredo José Díez, en un accidente de aviación con su esposa y su hijo de solo 3 años. Otras 2 personas han muerto en este accidente. Alfredo José Díez Seoane estaba establecido en Miami, se había formado como piloto en A Coruña, creó en esta ciudad estadounidense una escuela de pilotos primero y después un conglomerado de empresas relacionadas con el mundo de la aviación. El domingo, el avión en el que viajaba un reactor que iba a aterrizar en un aeropuerto de Virginia se estrelló. Han fallecido en este accidente el propio Alfredo José Díaz Seoane, su mujer, su hijo de solo 3 años, Nicolás, y otros 2 tripulantes de esta aeronave. Una tragedia en Virginia que ha tocado de lleno a Betanzos, al ayuntamiento de Betanzos, donde a través de las redes la alcaldesa mostraba su pesar por el fallecimiento de este betancero, lanzando sus condolencias para la familia, sus allegados, en nombre de toda la villa de Betanzos. El reactor trataba de realizar un aterrizaje de emergencia cuando se produjo ese accidente a las 3 de la tarde hora local, sobre las 8 de la tarde hora española. Así viene un día en el que hablamos también, por cierto, de otro accidente, en este caso en Mallorca, donde se producía en las últimas horas un accidente de autobús que ha dejado 24 heridos. Se trataba de varios jubilados que estaban participando en un viaje del Imserso. Hay 3 vecinos de Lugo entre los heridos. El vehículo se salió de la vía y cayó de una altura de 2 metros. 7 de las personas que viajaban en ese autobús están heridas de gravedad. En el vehículo circulaban 50 personas. Ocurría ayer a las 10 de la mañana en la carretera de San Llorenç a Sonsevera, en Mallorca. Viajaban en un autobús del Imserso, como decimos. Un día además en el que hablamos también de las quejas de los usuarios por lo complicado que estaba en el día de ayer conseguir un billete de oferta de Renfe. Ya saben que ayer lunes se ponían a la venta esos tickets, serán 2.000 a la semana por 25 euros para viajar en tren desde y hacia Madrid. La situación ha sido complicada, había de hecho colas a la hora de tener que comprar esos billetes. Muchos se lanzaban a adquirir alguno de esos tickets a 25 euros, pero la compra no fue nada fácil. Los billetes no estuvieron disponibles hasta el mediodía, la web se cayó, al principio del proceso había esperas de hasta 20 minutos y esto ni siquiera garantizaba una reserva de las plazas. Hubo quejas por parte de los usuarios que aprovechaban para protestar porque los periodos de tiempo en los que Renfe abre esa ventana son demasiado cortos y no permiten planificar, dicen, los viajes con antelación. Hay que recordar además que hay obras en la estación madrileña de Chamartín. Está obligado a suprimir un tren, el Alvia de Lugo, pero el resto de las ciudades apenas se van a ver afectadas por los cambios. En lo político, varias cuestiones destacadas aquí en Galicia. Estamos pendientes de cómo se va a organizar el Parlamento de Galicia, la mesa del Parlamento en concreto. La composición de la misma va a condicionar el nuevo gobierno de Alfonso Rueda. El presidente de los populares gallegos y presidente en funciones, tras ganar los comicios del 18 de febrero, se va a reunir esta semana con representantes del grupo parlamentario para abordar la elección de miembros del órgano rector. Y desde el Bloque Nacionalista Galego, ayer se reunían también los 25 diputados de la formación para la próxima legislatura, celebraban su primera reunión de trabajo en el Parlamento gallego sobre las primeras propuestas avanzaba Pontón, que la primera será crear una empresa pública de energía. Esta será la cuestión que centrará esa primera parte de esta legislatura por parte del Bloque Nacionalista Galego. Por cierto, ha llamado mucho la atención y no ha dejado de causar polémica también lo que escribía Félix Tezanos, el presidente del CIS. Ha publicado en la revista Temas de la Fundación Sistema, un ente vinculado al PSOE, un análisis de las elecciones en Galicia vinculado a la victoria del Partido Popular por el enorme activismo por parte de las filas populares, la potencia de la maquinaria electoral del PP y su notable combatividad. Y ojo, también ha hablado de gratificaciones económicas extraordinarias a las mariscadoras, mensajes enviados al personal sanitario prometiendo mejoras salariales y organizativas, o literalmente monjitas organizando el voto de sus asilados e internos. Ha tenido respuesta, por cierto, por parte de Alfonso Rueda, el presidente en funciones, que a través de las redes sociales decía que algunos siguen sin entender nada, que no conocen a Galicia ni les importa, pedía un poco de respeto para los gallegos. En un día además en el que nos quedamos con los ecos de la conmemoración, la dolorosa conmemoración en el día de ayer del 20 aniversario de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Actos en el día de ayer en los que quedaba patente la división política que existe en nuestro país, con actos celebrados por separado, con presencia del Partido Socialista y del Gobierno y del Partido Popular con el otro, con una asociación de víctimas que criticaba la ausencia de Sánchez en el acto tradicional, o la Fundación FAES, la fundación vinculada a José María Aznar, negando que cuando este era presidente del Gobierno en aquellos días mintiera sobre el atentado. Decía la dirección actual del partido que no es el momento de señalar a quienes en aquel momento estaban gobernando en nuestro país. El Estado destina 350 millones de euros a las víctimas del atentado, que ayer también alzaban la voz para recordar que para ellas todos los días son 11 de marzo. Y conocemos más detalles acerca del incendio que arrasó un edificio en Valencia que dejó 10 muertos. La investigación oficial apunta a que el fuego se inició en un electrodoméstico, en una cocina, y que se extendió en un tiempo récord por los dos bloques de viviendas hasta dejarlos completamente arrasados. Por ello, el origen del incendio parece ser un accidente fortuito. Esto es lo que dice la investigación sobre este incendio, que se originó sobre las 5:30 de la tarde del 22 de febrero y en apenas una hora arrasó completamente los dos bloques de viviendas de 10 y 14 plantas en las que vivían 450 vecinos. Enseguida les contamos todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana, que viene intensa. Como ven, vamos a contárselo aquí en la sintonía de Radio Voz, con la ayuda en el control técnico de Antonio Concha. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Hacemos un pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta, que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio, paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, mango, pieza 390 a 450 gramos, unidad 1,59 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo 5,15 euros.
Gavis, en confianza.
¿Necesitas Coral Car? Sí, sí. Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, en invierno necesitas Coral Card. Coral Card es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Encuentra Coral Card en tu herbolario y para farmacia habitual. Corre, no esperes más y solicita Coral Card ya. Disfrutarás de un invierno activo y sin molestias.
Este invierno tu pedido de gasóleo de calefacción con Codisoil tiene premio. Pide entre el 1 de enero y el 31 de marzo y podrás llevarte 2.000 euros en el gasóleo de calefacción más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Codisoil, tu distribuidor de confianza. 682-693906.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
La Feria Agro vuelve a Braga, Portugal, con sabores de restaurantes tradicionales. Ahumados, quesos, concursos de ganado, un picadero de caballos, show cookings y actividades culturales del Miño. Agro, una de las más importantes ferias de agricultura del noroeste peninsular, que en esta edición cuenta con 25.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Altice Forum Braga. Del 21 al 24 de marzo visite Agro, Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entradas a la venta en Meo Blue Etiquet y Altice Forum Braga.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. Gabacén. Con GABA, HTP y pasiflora te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, Músicas de Raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Arranca esta mañana con los ecos de la conmemoración en el día de ayer del 20 aniversario del peor atentado que ha sufrido nuestro país, el peor atentado sufrido en territorio europeo, aquel 11 de marzo de 2004 que se cobró la vida de 193 personas en Madrid. 20 aniversario y conmemoración del Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo a propuesta de Bruselas, un recordatorio para todas aquellas personas que perdieron a seres queridos, a familiares en aquel atentado. cometido por yihadistas o que sobrevivieron al mismo. Víctimas que en el día de ayer alzaban la voz para recordar que para muchos de ellos todos los días son 11 de marzo. Lo contaba Saray Benito, que sobrevivió en uno de los trenes, en un vagón, recordaba, en el que murió el 90% de sus pasajeros. O Vera de Benito, que aquella mañana de jueves, con solo 10 años, perdió a su padre en aquel atentado. Las escuchamos.
Pues para mí todos los días son 11M, aunque hay días que intento olvidarlo, porque los ruidos en mis oídos no me dejan olvidarlo, porque cada vez que tengo algún problema pienso, ¿por qué? Pero bueno, ya no hay respuestas para eso. Para mí hoy es un día para hacer que no se olvide a las personas que murieron, sobre todo porque ellos son los que al final pagaron esto, y a los que sobreviven como yo a diario, pues darle mi mayor cariño, que es lo que creo que es más importante, y sobre todo que nadie lo olvide. La gente joven que no conoció ese día o que no lo sabe, que recuerden que esto ocurrió, por qué fue y por qué seguimos aquí.
Diferentes tipos de terrorismo han golpeado nuestra sociedad de forma cruel e indiscriminada. Una sociedad que siempre ha estado a la altura. La magnitud de estos ataques siempre ha sido directamente proporcional al nivel de comprensión y apoyo del conjunto del país. Las eternas filas para donar sangre en aquellos días de marzo en los que la Comunidad de Madrid sintió una punzada estoica en el corazón de las calles es el ejemplo perfecto de lo que España ha pasado en cuestión de terrorismo. La capital fue el epicentro del terror yihadista más absoluto aquel 11 de marzo de 2004. Mostró su enorme generosidad y participó de la solidaridad que la caracteriza. El inmenso trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que antepusieron su propia seguridad ante tanta incertidumbre, sanitarios, taxistas, todos aquellos colectivos y civiles que se tomaron como personal esta tragedia, gracias. Hoy, 11 de marzo de 2024, ponemos en valor la importancia de la memoria y la unidad de todo un país.
La unidad política, eso sí, brillaba por su ausencia. En la Galería de Colecciones Reales, en el Palacio Real, se producía el acto, en este caso, de conmemoración del Día Europeo de Víctimas del Terrorismo, a propuesta de Bruselas. Allí estaba el presidente del Gobierno, también la presidenta del Congreso, el ministro del Interior, también Felipe VI, el rey, defendía la necesidad de visibilizar a las víctimas del terrorismo. Cree que son una referencia ética y que es un fenómeno que debería estudiarse en las aulas para trasladar también los testimonios de quienes han sufrido este flagelo como la mejor pedagogía contra la radicalización.
Las víctimas del terrorismo, como he destacado en muchas ocasiones y creo importante reiterar siempre, son una referencia ética en nuestro sistema democrático y de valores humanos. Simbolizan la permanente necesidad y compromiso de defensa de la libertad y del Estado de Derecho. Nos recuerdan la exigencia colectiva de esa lucha, así como la vileza y el odio sin escrúpulos al que nos enfrentamos. Con su entereza y dignidad son quienes mejor representan, quienes mejor representáis, tanto la grandeza de la democracia, su fortaleza, como la determinación por avanzar en la convivencia pacífica. Por ello, entre las prioridades de todos los países debe estar siempre la de mejorar su situación, profundizando tanto en la protección que cada Estado miembro les proporciona como en la coordinación para atender a las víctimas transfronterizas.
Esto es lo que decía Felipe VI. Participaba también en este acto Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Reivindicaba la necesidad de recordar a las víctimas del terrorismo por su dignidad, pero también para defender los derechos humanos y reforzar el Estado de Derecho con el que quieren acabar los terroristas.
Pero nadie puede acostumbrarse a esa violencia ciega. Nadie debe acostumbrarse a convivir con la barbarie. Quien haya conocido de cerca aquella manifestación extrema de violencia jamás podrá olvidarla, como nunca lo olvidarán ciudades como Nueva York, como Londres, París, Oslo, Barcelona, Niza, Bruselas y tantas otras. Y sin embargo, es preciso que dediquemos un día para imponernos ese recuerdo. Hoy conmemoramos el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Es necesario recordar, pero ese recuerdo debe ser activo, movilizador. debe mantener viva la memoria sobre lo que ocurrió en el pasado, pero también ha de ser un acicate para el presente y para el futuro, para que no se repita, para que las víctimas, supervivientes, familiares, cuenten siempre con la solidaridad y con nuestro apoyo.
A primera hora de la mañana se celebraba un acto, en este caso organizado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso participaba en ese homenaje, recordando que Madrid recuerda a los afectados una fría mañana de marzo, exactamente igual que hace 20 años, con el corazón encogido.
Hoy estamos aquí juntos en esta fría mañana de marzo, recordando que hace 20 años España sufrió en Madrid el mayor atentado de su historia, lo que bautizó a este como Día Europeo en recuerdo a las víctimas del terrorismo. Nos reunimos en la Puerta del Sol con el corazón encogido, aún incapaces de asimilar tanto dolor y crueldad, pero comprometidos con el recuerdo de todas y cada una de las víctimas, sus familias y amigos. Siempre estaremos con ellos. Aquella mañana, Madrid amaneció sobresaltada con las primeras noticias de un atentado de enorme magnitud. Según se sucedieron las horas, en distintos escenarios y el conteo de víctimas, comenzamos a comprender que este sería uno de los peores días de nuestra historia.
Posteriormente, Ayuso, junto con otros miembros del Partido Popular, como el líder de la formación Alberto Núñez Feijóo, el alcalde José Manuel Martínez Almeida y otros cargos del partido, se trasladaban al Retiro, al Bosque del Recuerdo, para participar en el acto organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Allí, la presidenta de la asociación, Maite Araluce, recriminaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ausencia en ese acto. Se pregunta qué tienen que hacer mejor que estar con las víctimas del terrorismo.
Aprovecho para recalcar la ausencia hoy del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo o del delegado del Gobierno en Madrid. ¿Qué tendrán mejor que hacer hoy que estar con las víctimas del terrorismo en el 20 aniversario del 11M? Ah, claro, es que han contraprogramado nuestros actos. Han contraprogramado nuestros actos para hacerse fotos con dirigentes europeos. Fotos, minutos de silencio y promesas que jamás se cumplirán. Todo en un acto al que las víctimas no podemos asistir. Un acto para las víctimas, pero sin víctimas. Claro que, conociendo al presidente del Gobierno, que no se ha dignado a recibirnos en todos estos años que lleva en el Gobierno, porque prefiere hacerse fotografías con los de Bildu, o que hace dos días escribe un tuit en el que nombra que va a ser el aniversario del mayor atentado de Europa para al minuto arremeter contra los dirigentes políticos contrarios.
Desde el Partido Socialista ha habido críticas, de hecho, a la gestión del gobierno de José María Aznar durante los días posteriores al atentado, y la Fundación FAES lamentaba que 20 años después del atentado prime literalmente la manipulación mendaz sobre la crítica rigurosa, y niega que quien entonces era presidente del gobierno, José María Aznar, mintiera deliberadamente a los ciudadanos por cálculo electoral, apuntando a ETA y no al yihadismo. Le preguntaban a Cuca Gamarra, la secretaria general del partido en la actualidad, sobre esta cuestión, y esto respondía.
Y por lo tanto, comparto absolutamente que hoy no es el día para que se dediquen a atacar a quien en aquel momento estaba al frente del Gobierno de España, y con ello a todos aquellos que tuvieron que afrontar esos días.
Sobre las dudas acerca de lo que todavía no se conoce por los atentados, dice el juez Javier Gómez Bermúdez, que presidió el Tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el 11M, que se sabe prácticamente todo y desde luego muchísimo más que de muchos atentados de ETA. En ningún delito, explica, se conoce el 100% de lo que ha ocurrido ni de las motivaciones. Esto, cree, es imposible. Sí se sabe, eso sí, que hubo terroristas que no llegaron a ser detenidos. 7:24.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Y hablamos ahora de una tragedia que tenía lugar el pasado domingo en un accidente aéreo en Virginia, donde Alfredo José Díaz Seoane, un conocido emprendedor de Betanzos, perdía la vida junto a su mujer, Senia Xanina, y su hijo Nicolás, de solo 3 años. El empresario gallego estaba a punto de cumplir 40 cuando perdió la vida en este accidente en el que han fallecido también otros 2 tripulantes del reactor en el que viajaba y que se estrelló cuando intentaba un aterrizaje de emergencia en el estado de Virginia. Ocurría a las 8 de la tarde, hora española, del pasado domingo. Un suceso que ha conmocionado a Betanzos. Cuando trascendía la noticia de su fallecimiento, el entorno de Díez confirmaba que toda la familia viajaba en ese reactor privado, propiedad del empresario gallego, de su aerolínea Atlantis Aviation. Junto a ellos, otros 2 pilotos, uno de ellos llamado Claudio, sufrieron el accidente cerca del aeropuerto de Ingallsfield cuando se aproximaban para intentar un aterrizaje de emergencia. Se están analizando las causas del siniestro de este avión bimotor fabricado por Israel Aerospace Industries. Jeff Ford, presidente de la Autoridad Aeroportuaria del Condado de Bath, declaraba a medios estadounidenses que hubo una emergencia a bordo, pero se desconoce de qué se trata. Esto provocó que el avión intentara aterrizar en el aeropuerto, pero se estrelló en una zona boscosa próxima. Este conocido empresario de Betanzos tenía desde niño el sueño de volar, se formó como piloto en La Coruña, gobernó aviones en Namibia e Indonesia, se había establecido en Miami. Allí creó una escuela de pilotos primero y después un conglomerado de empresas relacionadas con el mundo de la aviación. A través de las redes sociales, la alcaldesa de Betanzos, la socialista María Barral, transmitía su consternación tras conocer la muerte de este betanceiro, su mujer y su hijo en un accidente aéreo en Virginia, en lo que fallecieron también otras 2 personas. As miñas condolencias, escribía, para familia e as súas persoas achegadas en nome de todo Betanzos. La portavoz municipal del Partido Popular tamén aseguraba que se habían quedado sin palabras. La noticia caía como un jarro de agua fría a ambos lados del Atlántico. Desde el estado de Florida, donde vivía Alfredo, tamén fueron muchas las muestras de condolencia. Y estamos pendientes del estado de los 24 heridos en un accidente de autobús del Inserso en Mallorca, entre ellos 3 vecinos de Lugo. En el autobús viajaban unas 50 personas procedentes de Galicia, Castilla y León, Aragón y Canarias. Se dirigía a las cuevas del Drac en Mallorca. El accidente tuvo lugar a las 10 de la mañana en la carretera de San Llorenç a Son Servera. Viajaban en un autobús del Inserso unas 50 personas. El vehículo se salió en el kilómetro 5 de la carretera y cayó de una altura de 2 metros. El conductor, al que se le realizaron inmediatamente pruebas de alcohol y drogas, dio negativo en ambas y apuntó a un fallo mecánico como causa de la salida de vía. La Guardia Civil está investigando el accidente. Como decimos, al menos 3 de los pasajeros son naturales de la provincia de Lugo, 2 son un matrimonio de 65 años, el tercero una mujer de más de 80. Los 3 han sufrido heridas leves. La mujer de 80 años viajaba con su marido, que fue trasladado al hospital en estado grave. De hecho, hay 7 personas que han resultado heridas de gravedad en este accidente. Y hoy nos quedamos también con los problemas que los usuarios han tenido a lo largo de las últimas horas para conseguir uno de los billetes de 25 euros para viajar en tren a Madrid a partir del próximo mes de abril, a partir del 1 de abril. Unos billetes, 2.000 billetes a la semana, que estarán a ese precio para paliar el retraso en la llegada de los trenes a abril por los problemas que Talgo ha tenido para entregar esos trenes a Renfe. Los usuarios se lanzaban ayer masivamente a adquirir esos billetes, pero se encontraban con problemas. Primero, los billetes no estaban disponibles hasta el mediodía. Hubo una caída en la web. Al principio del proceso había esperas de hasta 20 minutos que no garantizaban reservar las plazas. Hubo quejas por parte de los usuarios que aprovecharon para protestar, porque además dicen que los periodos de tiempo en los que Renfe abre la venta son demasiado cortos y no permiten planificar viajes con antelación. Ayer incidía el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en que estas ofertas se deben tener en cuenta el peso demográfico de Galicia, porque recuerda que serán 2.000 billetes a la semana a este precio, tanto en Galicia como en Asturias, cuando en nuestra comunidad hay muchas más plazas que en Asturias de trenes de estas características. Son las 7:28 minutos, vamos con los deportes, con el resumen que cada mañana trae Mario Durán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En primera división, ayer acabó la jornada número 28 con el empate a 2 goles entre el Almería y el Sevilla. El Sevilla será precisamente el próximo rival del Celta. El conjunto gallego jugará en el Estadio Hispalense este próximo domingo desde las 2 de la tarde. El Celta llega a la jornada con 2 puntos de ventaja sobre el descenso y a 4 del Sevilla, que también está peleando por salir de la zona baja de la tabla. Ayer el Celta entrenó, hoy la plantilla descansará y a partir de mañana veremos si Tapia, Suedberg o Ristic pueden tener alguna opción de regresar en esta jornada después de sus lesiones. Además, en segunda división también acabó ayer ayer la jornada, la número 30, con la victoria del líder, el Leganés, por 1-0 en el campo de la Morevieta. El Racing de Ferrol, tras 6 jornadas sin ganar, jugará este domingo a las 4:15 de la tarde en casa frente al Valladolid. El Racing es décimo en la tabla, a 4 puntos del playoff y a 4 puntos también de su rival de este fin de semana, que es quinto en la tabla. Ayer la plantilla descansó y desde hoy los futbolistas del Racing volverán al trabajo pensando en ese encuentro frente al Valladolid. Y hoy tendremos también Liga de Campeones con los últimos partidos de vuelta de los octavos de final. Entre hoy y mañana se decidirán todas las eliminatorias. Hoy a las 9 de la noche el Barcelona recibirá en casa al Nápoles después del 1-1 en el partido de ida. Mañana será el turno del Atlético de Madrid, que jugará en su estadio a partir de las 9 de la noche frente al Inter de Milán. En el primero de los partidos los italianos ganaron por 1-0. El Real Madrid ya está clasificado para los cuartos de final y la Real Sociedad ya quedó eliminada en esta ronda. Y hoy además también tendremos baloncesto en la Liga Leboro con la jornada número 24 y con el partido del Básquet Coruña, que a partir de las 8:30 de la noche jugará en casa frente a Guipúzcoa. El Básquet Coruña es líder de la Liga, Guipúzcoa es séptimo y tiene 3 victorias menos que los gallegos. Y mañana será el turno del Ourense, a partir de las 8:30 de la tarde jugará en la cancha del Castellón.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, esperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio, paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, niños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Radio Voz, la radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz. Despierta Galicia, con Antía Díaz.
A las 7:34, aquí estamos en la sintonía de Radio UZ. Aquí seguimos en esta mañana de martes, este 12 de marzo, en el que hablamos de lo complicado que se va a poner todavía más fumar. El Ministerio de Sanidad tiene listo su plan contra el tabaco, que incluye subir los precios de las cajetillas y reducir los lugares donde se permite fumar. La primera medida va a depender de lo que diga Hacienda. El Estado recauda unos 7.000 millones al año por este concepto. Y en cuanto a las zonas prohibidas, se apunta hacia las marquesinas o a las terrazas. Además de un etiquetado genérico, todos los vapeadores se van a equiparar al tabaco. El objetivo es tratar de evitar que en lugares comunitarios y sociales al aire libre, como por ejemplo decíamos esas terrazas o marquesinas, se pueda fumar. No se ha detallado todavía qué va a ocurrir, por ejemplo, en las playas o en los vehículos particulares. Es algo que sí estaba incluido en el plan anterior, pero sí se pone el acento en la necesidad de concienciar sobre el tabaco en ciertos espacios cuando se convive con alguien más, especialmente con niños y niñas y con personas con problemas de salud. En un día en el que hablamos precisamente de niños y niñas, hablamos también de abandono escolar, y es que la reducción del abandono escolar en Galicia ha situado ya a la comunidad al nivel de Suecia. Si hace 10 años superaba el 27%, ahora está por debajo del 9%. Estamos hablando de abandono temprano en estudiantes de 18 a 24 años. El porcentaje de jóvenes que deja sus estudios al terminar la ESO o antes bajó al 8,8% en 2023. Por autonomías, solo presenta mejores cifras Navarra, el País Vasco y Cantabria. Y en cuanto al género, solo los hombres son los hombres los que sobresalen en el abandono escolar, con 11,3% frente al 6,1% de las mujeres. Recordarán además todos los problemas derivados de esa empresa que se dedicó durante unas semanas aquí en España y también en Galicia a recabar datos del iris, el escaneo del iris, a cambio de criptomonedas. Protección de datos, ya lo contábamos la semana pasada y lo hemos hablado en estos días, Protección de datos prohibió a la empresa de forma cautelar, por primera vez en la historia, la actividad de la misma mientras se realizaba una investigación. La empresa ha recurrido, pero los magistrados de la Audiencia Nacional creen que debe prevalecer la salvaguarda del interés general, como la protección de datos personales, frente al de la empresa, que es de contenido económico. Así que WorldCoin, esa empresa, va a tener que seguir sin recabar datos ni poder hacer nada, ojo, esto es importante también, ni poder hacer nada con los que hasta ahora haya recabado. Y en materia política, vinculado a la trama del caso Coldo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer por primera vez en esta legislatura en la sesión de control del Senado. Va a ser objeto de preguntas de la oposición sobre el caso Coldo, un caso que va a ser objeto también de sendas comisiones de investigación que previsiblemente también se van a aprobar hoy en la Cámara Alta y en el Parlamento de Baleares. Sánchez no interviene en el Senado desde el 16 de mayo del año pasado, hace casi 10 meses, sin tener en cuenta las sesiones parlamentarias del Congreso que tuvieron lugar en la Cámara Alta en enero debido a las obras de reforma en el Congreso. Todo ello mientras en el caso Coldo del Partido Popular va a llevar el asunto a la oficina antifraude. El Partido Popular intensifica en Europa su ofensiva de desgaste contra Pedro Sánchez por este caso. Los populares van a presentar ante la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude sendas denuncias por la presunta malversación de fondos comunitarios en la venta de mascarillas a instituciones públicas. Se van conociendo más detalles acerca de la ramificación del caso Coldo en Canarias. Esto abre dos nuevas vías de investigación. La UCOM ha mencionado ahora datos, contratos también de obra pública y de compra de pruebas PCR. Con la ley de amnistía, Junts y Esquerra dicen que tras la ley hay que hablar ya de autodeterminación. El Partido Popular insiste en que esta norma aprobada y que va a llegar esta misma semana al Congreso de los Diputados es un caso de corrupción política. Enseguida les contamos todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana de martes 12 de marzo lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz, pequeñísimo alto, y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Terra de lecer, terra de soñar.
Quem non se imaginou algunha vez nunha illa deserta gozando da maravillosa brisa do mar mentres está no traballo? É normal, o corpo é sabio, dache sinais, pídeche olvidarte de todo, pídeche relaxarte nun paraíso natural como o Parque Nacional Illas Atlánticas, a Illa de Tambos e o Parques Mundiais da UNESCO de Ortegal e Montañas do Courel, te gustar cada sorbo de viño das nosas cinco denominacións de orixe e cambiar o tupper pola vanguarda dunha estrella Michelin. O corpo pídeche descubrir lugares únicos e pratos inolvidables, pídeche Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Varios apuntes en esta mañana, en la crónica de un día en el que veremos a Pedro Sánchez en el Senado 10 meses después. No interviene en el Senado como tal en una sesión de control desde el 16 de mayo. Hoy sí tiene esa sesión de control en la que se va a tener que enfrentar a preguntas de la oposición sobre el caso Coldo, cuyas comisiones de investigación, sendas comisiones de investigación, se prevé que se aprueben precisamente hoy en la Cámara Alta, en el Senado y en el Parlamento de Baleares. Cuestiones que van a ser claves en las denuncias que van a plantear desde los partidos políticos que arremeten contra el Gobierno por las explicaciones escasas, a su juicio, que se están dando por parte del Ejecutivo por las ramificaciones de un caso que llegan en Canarias, en este caso, con dos nuevas vías de investigación. Y es que la UCO está apuntando a contratos de obra pública y de compras de pruebas PCR. No solo hablamos ya de mascarillas. Con toda esta cuestión, el Partido Popular ha anunciado que va a llevar el asunto a la oficina antifraude, intensificando su ofensiva de desgaste contra Pedro Sánchez y su gobierno por el caso Coldo. Lo anunciaba ayer Cuca Gamarra, secretaria general del partido. Dice que tienen claro que no eran cuatro pillos, sino que esto es algo que afecta directamente al corazón del Ejecutivo.
Cercanas, más que más se encontraban en su círculo de confianza desde sus inicios como secretario general son los que todos ya sabemos que forman parte de esta trama. ¿Y qué respuesta obtenemos? Ninguna. El silencio, la opacidad y el contraataque. En definitiva, estamos ante una política única y exclusivamente de autodefensa en vez de asunción de responsabilidades. Cada información que aparece del sumario lo que revela es que hay más cargos socialistas que están implicados en toda esta trama. Y cada información que aparece del sumario lo que nos va insinuando es que esto acaba de empezar. Por todo ello, hoy les anunciamos que desde el Partido Popular presentamos la denuncia ante la Fiscalía Europea, tal y como ya avanzamos la semana pasada. Y no solo presentamos la denuncia ante la Fiscalía Europea, sino que también presentamos una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
Esto en el caso Koldo, de que sigue teniendo, como decíamos, ese cruce de reproches, ese nuevo cruce de reproches entre los partidos de la oposición y los partidos en el Ejecutivo. El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, aseguraba ayer que el caso Koldo lo que está demostrando también es la dudosa capacidad de gestión de Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad. Le ha pedido que renuncie a su candidatura por el PSC a las elecciones de Cataluña.
Pero es gravísimo. Y por cierto, hoy también ha salido en este goteo permanente de corruptelas que el señor Illa está...
La mención a Illa por parte de Vox, hablando de Cataluña, también otros temas fundamentales, y es en este caso lo que apuntan tanto desde Junts como Esquerra. Una vez que se ha dado el visto bueno a la ley de amnistía, ambas formaciones consideran que votando ya este jueves las modificaciones introducidas en relación con el anterior texto, llega la hora de hablar de autodeterminación. El portavoz de Junts, Josep Ruiz, aseguraba ayer que la ley de amnistía es un punto y seguido, porque aún no está resuelto lo esencial del conflicto entre Cataluña y España, que és el exercici de la autodeterminació.
Dit sempre des de Junts per Catalunya és que aquesta llei d'amnistia posa fi a un procés de repressió. També hem dit, en segon lloc, que a Catalunya no hi havia hagut mai un problema de convivència, sinó que el que hi ha és un conflicte polític entre Catalunya i Espanya i que l'essència del mateix no és altra que el dret que tenen els catalans a decidir el seu futur polític. Per tant,
esto es lo que dicen desde Junts. También desde Esquerra valoran en este caso la aprobación de la ley de amnistía como un paso fundamental en este momento para avanzar de cara a esa autodeterminación. También en el día de ayer, desde Esquerra Republicana, la portavoz de la formación en el Parlament de Cataluña, Marta Vilalta, aseguraba que haber logrado la ley de amnistía es una victoria política. Abre, dice, una nueva fase en la que pactar y hablar sobre un referéndum de independencia en Cataluña.
Historia política, porque lo que permite es poner fin a una represión injusta que nunca se hubiera tenido que ser una realidad. Por lo tanto, es una victoria política de primer orden del independentismo y de Cataluña, porque pone fin a esta represión, a esta persecución política y nos permite abrir la nueva fase hacia la construcción de la República Catalana, que es poder hablar del fondo del conflicto político, que es hablar de soberanía y que, por lo tanto, es hablar, negociar y pactar un referéndum de independencia para nuestro país.
Pues esto es lo que dicen desde Junts y desde Esquerra. Por cierto, en el seno del Partido Socialista, las críticas de la dirección contra Emiliano García Page, con sus declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha en contra de la ley de amnistía, que han recibido una fuerte contestación por parte de la Ejecutiva Socialista. El secretario del área institucional y grandes ciudades del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, cargaba contra García Page, dice que está buscando el aplauso fácil de aquellos sectores que, si dices determinadas cosas, tienen su consideración. Los socialistas estiman que las posiciones de García Page en el partido son marginales y están en minoría muy absoluta dentro del Partido Socialista. Un día además en el que hablamos del incendio en Valencia, en el que murieron 10 personas el pasado 22 de febrero. El origen del fuego estuvo, parece ser, en un electrodoméstico de la cocina de una vivienda, según ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que ha explicado que se había apuntado en un principio a un cortocircuito que se produjo en el toldo del apartamento 86 como la causa más probable, una teoría que se mantuvo oficialmente hasta ayer, cuando Bernabé confirmó que todo apunta a que fue un electrodoméstico instalado en la cocina de la vivienda donde comenzó ese incendio que en apenas una hora devoró los dos bloques de viviendas, 138 viviendas que fueron arrasadas por el fuego. Transcurrida apenas una hora del origen del fuego, las llamas habían devorado los dos bloques de viviendas de 10 y 14 plantas en las que vivían unos 450 vecinos. A raíz del incendio declarado en estos edificios, construidos en 2008 por una promotora que quebró, se puso en marcha toda la operativa de emergencias y se abrió una causa judicial para determinar las causas del fuego que se propagó, como decíamos, en un tiempo récord. Hay un apunte además en esta mañana del que tiene que ver con el abandono escolar en Galicia y los datos, cómo han mejorado los datos. Y es que se ha reducido el abandono escolar en Galicia hasta situarnos en niveles próximos a Suecia. Estamos hablando de abandono temprano entre los estudiantes de 18 a 24 años. El porcentaje de jóvenes que dejan sus estudios al terminar la ESO o antes bajó al 8,8% en el 2023. De esta forma, Galicia se sitúa al nivel de Suecia y cerca de Finlandia, que tiene un 8,4% de tasa de abandono escolar. Por autonomía, solo presentan mejores cifras Navarra, el País Vasco y Cantabria. Hace 10 años, el abandono escolar superaba el 27% y ahora, como decíamos, está por debajo del 9%. Ha bajado en toda España de forma muy destacada. Uno de cada cuatro jóvenes hace una década dejaba los estudios tras la secundaria o incluso antes de alcanzar el título de la ESO. La evolución favorable acerca a España a la media de la Unión Europea, donde este abandono estaba en el 9,6% en el 2022. Es una tasa de abandono escolar alta, pero Galicia es una de las comunidades en donde menos abandono hay, según los datos recién publicados por el Ministerio de Educación. Eso sí, hay más de 33.000 jóvenes gallegos de entre 15 y 29 años que no estudian ni tampoco trabajan. En materia de salud, hablamos del tabaco y de la lucha contra el tabaquismo. Ese plan del Ministerio de Sanidad que pretende poner más difícil fumar, sobre todo en espacios públicos. El plan contra el tabaco que está ultimando el Ministerio de Sanidad es el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027. Recupera en gran medida el plan ya elaborado hace dos años que quedó pendiente antes de las elecciones generales. El objetivo es seguir incrementando espacios libres de emisiones y conseguir que una persona no fumadora pueda desempeñar su día a día sin verse expuesta al humo del tabaco. Hay cinco metas. Pasa en primer lugar por incrementar los lugares comunitarios y sociales al aire libre en los que no se va a poder fumar. No se detalla, eso sí, que sean playas o vehículos particulares, algo que sí se incluía en el plan anterior. Se pone el acento, eso sí, sobre la necesidad de concienciar sobre el tabaco en espacios cuando se convive con alguien más, sobre todo con niños o personas con problemas de salud. Se apunta en la línea de las marquesinas o las terrazas, por ejemplo. También habrá un etiquetado genérico. Todos los vapeadores se van a equiparar al tabaco, es otro de los puntos claves. Y en cuanto a los precios, el objetivo es que habría que subir el precio del tabaco un 10%, algo que según algunos estudios reduce su consumo entre un 4 y un 5%. El problema es que Hacienda recauda con el tabaco unos 7.000 millones de euros al año, aunque hay que recordar que las comunidades autónomas gastan cada ejercicio unos 8.000 millones en lidiar con las consecuencias sanitarias del consumo. Cada vez hay más administraciones que van por la vía de la edad también para acabar con la epidemia del tabaquismo. Por ejemplo, la ciudad de Brooklyn en Estados Unidos ha ganado un pleito en la Corte Suprema de Massachusetts y va a poder mantener la prohibición de vender tabaco a toda persona nacida después del 1 de enero del año 2000. Una medida que pretende luchar contra el hábito del tabaquismo. Y hablamos también de otra cuestión que ha sido polémica, ya saben, esa cesión de los datos a través de la biometría del iris a la empresa WorldCoin, que se ha llevado a cabo de forma voluntaria en centros comerciales de toda España, también aquí en Galicia, y que protección de datos se prohibió de forma cautelar para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos mientras se investigaba los motivos que llevaban a esta empresa o qué quería hacer exactamente con esos datos. Bueno, la empresa WorldCoin presentó una petición a la Audiencia Nacional, un recurso contra esa orden de la Agencia Española de Protección de Datos, pero la audiencia ha rechazado el recurso y entiende que debe prevalecer el interés general, como la protección de datos personales frente al de la empresa que es de contenido económico. Esta misma semana hablábamos aquí en Radio Voz con Nacho García Egea, es experto en ciberseguridad de una empresa dedicada a este sector, y explica que hay muchas cosas que aclarar. Fundamentalmente, ¿qué es lo que quiere hacer WorldCoin con estos datos? Y en esta línea nos contaba, va la investigación por parte de la Agencia de Protección de Datos.
Exacto, ahora mismo son supuestos todos. Se está hablando también de un pasaporte mundial con el ID asociado y demás, pero son todos supuestos y yo creo que la agencia está enfocando la investigación justamente a eso, sí, identificar realmente qué se va a hacer con los datos de...
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Esta mañana conocemos también más proyectos con los que trabaja el Plan Social de ENCE, de la mano de nuestra compañera Viviana Villaverde. Buenos días.
Vamos a seguir conociendo proyectos dentro del Plan Social de ENCE para potenciar el desarrollo de la comarca pontevedresa. Y saludamos a Faustino Martínez Amorín, de la embarcación Siempre Isa, pesca de bajura, con sede en Marín. Buenos días, Faustino.
Hola, buenos días.
No caso do Siempre Isa, no caso da su empresa, ¿en que lle beneficio o proxecto de ENCE?
Vamos a ver, en primer lugar somos unha pequena empresa, somos dos autónomos con dos empleados. Entonces, necesitábamos un puxonciño porque a economía non está moi ben, entonces decidimos pedir por iso. Beneficiou-nos no que aquí na ría de Pontevedra, pois, penso que non sei se positivo ou non, temos penso que decir que a ría está un ben. Temos unha proliferación moi grande de arroaces, de delfins.
Uh-huh.
Entonces, temos un problema añadido con isto. Unha, que están protegidos, moi protegidos, e hai, a veces hai capturas accidentales que queremos evitar, básicamente. E outra, que destrozan os aparellos. Os peixes van a comer e destrozan os aparellos. Entonces, pedimos o plan social, para coñer un aparato que nos axuda moi positivamente. Ese aspecto, evitamos capturas accidentales e evitamos que nos ataquen as redes. Porque detectámolos, e pasamos xa de tirar os aparellos a mar.
En que consiste ese aparello? Como funciona, Faustino?
O aparato.
Sí.
O aparato é un sonar. Detecta o peixe a distancia, e localiza os bancos de peixe, non? Que nos traballamos, e localiza tamén os barcos de delfins. Cando miramos que hai moito delfín tal, pois evitamos xa por coller a lanzar os aparellos.
Uh-huh. Xa están traballando con el, con este aparello?
Sí.
E que tal funciona?
Pois a nos está un resultado moi positivo.
Uh-huh. Faustino, vostedes, que tipo de especies capturan?
Nos dedicámonos, ahora mismo estamos con os aparellos que chaman millo, tentámonos ao choco, sentola, lenguado, raya, e así. Cando temos un problema, cando andamos ao cerco, que é un aparello de cerco, e aí sí que collemos por sardiña, xurelo, cabala, peixe azul, casi todo.
Claro, esa mellora tecnolóxica lle facilita o traballo e tamén é medioambientalmente eficaz, non? Porque evita capturar estas especies que, por outra banda, pois supoño que non lle gusta ningún mariñeiro tampouco cando acaban nas redes, non?
Non nos gustaría a nós, básicamente. Non nos gusta porque vamos a ver, capturalos non nos quita de nada. É unha especie que non está protegida, se te dijo, é unha pena matalos, ou, en ese caso, a veces, pois, tiralos vivos, porque no cerco collelos e podelos botar vivos. Se collen un aparello de enmalle, a veces, por desgracia, morren. Pero a nós producenos positivo, porque evitamos xa collelos. E evitamos, iso, que nos favorece tamén moito, que nos ataquen nos aparellos.
Faustino Martínez Amorín, moitísimas grazas por estar en Radio Voz e por falarnos de como lle beneficio o Plan Social de ENCE.
Nada, a vostedes.
Bo día. Gracias.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Vamos a repasar algunas de las noticias y titulares más destacados que nos encontramos a esta hora en los medios en nuestro país. Bueno, La Voz de Galicia destaca hoy, tanto en la primera página en papel como también en página digital, esos datos de reducción del abandono escolar que sitúan a Galicia ya al nivel de Suecia. Recuerda que hace 10 años superaba el 27% y ahora está por debajo del 9% y como cuarto mejor territorio de España, pero aún hay 33.000 jóvenes gallegos que ni estudian ni trabajan. Vemos también la imagen de Alfredo José Díaz Seoane, vecino de Betanzos, fallecido este domingo en un accidente de avión en Virginia. Un empresario nos cuenta en su perfil que quiso cambiar la vida de los pilotos desde Estados Unidos. En el accidente aéreo murieron otras 4 personas, entre ellas su mujer y su hijo de 3 años. En esta portada también vemos a Galicia llegando al millar de cargadores eléctricos para coches, aunque un tercio están averiados. Es la red pública más deficiente de España, solo por delante de Ceuta y Melilla. Y destacado también que Tezanos vincula la victoria del PP en Galicia con monjitas organizando el voto de sus asilados y gratificaciones económicas a los mariscadores. Hoy El País destaca que el resultado de las elecciones en Portugal anticipa el dilema al que se enfrenta el Partido Popular Europeo con la ultraderecha. También con respecto a la trama Coldo, nadie del equipo de gestión en Baleares recibió presiones para comprar mascarillas. Y una noticia que en estos días está saltando de las páginas de Sociedad a otros debates, digamos, de más calado, sobre las decisiones de Kate Middleton, la princesa de Gales en el Reino Unido, sobre la comunicación de su enfermedad, que ponen a prueba, cuenta El País, las costuras de la institución. El error es el titular que desvela la vulnerabilidad de la familia real británica. El Mundo destaca de la victoria de Chega, los buenos resultados de Chega en Portugal, el grupo de ultraderecha, André Ventura, el artífice del éxito de Chega, que dispara las expectativas de los euroescépticos europeos. Sobre Cataluña, Junts y Esquerra negociarán con Sánchez los presupuestos como antesala del pacto fiscal para Cataluña, y Sánchez afronta sin garantías de Junts su orden de rematar los presupuestos tras la amnistía. Y sobre esta amnistía, un informe del Consejo General del Poder Judicial defiende que la amnistía es inconstitucional y que vulnera la separación de poderes. Destacado también en esta mañana, leemos en ABC, en el diario ABC en esta mañana también, titulares que nos llevan a hablar de la trama Coldo, que se reunió en una marisquería con 3 guardias civiles, además de la hora detenido por el chivatazo. El encuentro tuvo lugar en una marisquería de nombre La Chalana, después de anunciarle a su hermano que le visitarían agentes para explicarles los seguimientos. Y también dice que Extremadura encuentra 800.000 mascarillas sin usar desde hace 4 años. Sanidad cuenta también, quiere prohibir fumar en el coche.